a todos a este nuevo episodio de Paramortales. El día de hoy vamos a estar volviendo un poco al tema de las criptomonedas y vamos a ir un poco más en profundidad a lo que intenta modificar el sistema actual que tenemos realmente las criptomonedas. Si bien hace un par de semanas estuvimos hablando de Bitcoin y de cómo y qué era lo que suponía, o sea, qué cambio suponía Bitcoin con respecto al sistema normal al cual estamos acostumbrados, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser una versión 2 de las criptomonedas, que es Ethereum, y alguna de sus aplicaciones, como son las NFTs o DeFi. Bien, entonces para esto capaz que lo que está bueno es primero empezar hablando, repasando un poco lo que habíamos dicho que era Bitcoin, que es un código computacional que lo que te permite es almacenar valor de poder adquisitivo en lo que se llama Bitcoin y que vendría a ser un análogo o algo comparativo a lo que es el oro. Vendría a ser un oro digital que está descentralizado porque no está gobernado por nadie, sino que está gobernado por toda la gente que quiera minar Bitcoin y que no puede ser regulado por ningún estado. Es decir, ningún estado puede decir voy a imprimir una cantidad de Bitcoin y que modifique el accionar esperado de Bitcoin. Es decir, en Bitcoin normalmente sabes cuánto Bitcoin es minado por tiempo, por día o cada 10 minutos y lo puedes saber de acá al resto de los tiempos. Es fácilmente o sea, se puede ver bastante sencillo, ¿no? Y eso es un poco el análogo al oro, donde el oro vos tenés empresas que se dedican a minar oro y que están controladas en verdad básicamente por la oferta y la demanda y el precio de producción. Es decir, tienen que poder vender más caro el oro de lo que les cuesta producirlo, y de lo que pueden vender, porque tampoco van a minar un exceso de oro que no puedan venderlo a un precio lucrativo. Tampoco nos habíamos centrado demasiado en cómo funcionaba Bitcoin, es decir, qué es lo que hay detrás de Bitcoin que le da el valor y la seguridad, pero sí habíamos dicho que era a través de una tecnología que se llama blockchain, que básicamente son cadenas de bloques, que lo que hablábamos era que la blockchain es como que si nosotros tenemos cada uno una libretita mágica donde podemos anotar cuánta plata tiene cada uno, es decir, el nombre y cuántas Bitcoin tiene cada uno, y cada vez que se hace una transacción es simplemente borramos de uno y le ponemos al otro, ¿no? Y eso pasa en todas las libretas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta libreta mágica es lo que se llama blockchain y en verdad es mucho más complejo, pero lo bueno que tiene es que todas las transacciones, todo eso que nosotros borramos y lo escribimos, aparece en todas las libretas al mismo tiempo y eso es lo que le da la seguridad, porque si solamente aparece en una libreta, va a estar todo el resto de las libretas en contra de esa y Bitcoin en verdad se queda con una prueba de lo que llaman la libreta más larga y entonces si todas tienen más transacciones que una sola, la que está sola, la que hicimos como que trampa, va a ser más corta que el resto de todas las otras y va a quedar en el olvido, es decir, nunca más se va a seguir con esa transacción. Lo importante de Bitcoin es que, aparte de ser revolucionario en el hecho de poder tener muchas de las mismas propiedades del oro en algo digital y que le da un montón de ventajas, por ejemplo, es mucho más fácil almacenar el oro que es más fácil almacenar Bitcoin que lo podés tener en un programa de computadora que tener cientos de kilogramos de oro almacenado en una bóveda con gente respaldándolo. Esta misma tecnología se puede aplicar a muchas otras cosas y se puede aplicar básicamente a cualquier cosa de los sistemas financieros que podamos pensarlo, ¿sí? Y acá, con esta idea es como surge lo que se llama Ethereum o ETH, que es como la sigla más conocida, ¿no? Ethereum o ETH es una idea que intenta no solamente almacenar valor en esta blockchain, sino usar ese valor para hacer un montón de cosas distintas. Entonces es como una versión nueva de Bitcoin, como que un Bitcoin 2.0, pero que puede hacer muchísimas más cosas que Bitcoin. Y es medio complejo esto de pensar puede hacer muchísimas más cosas, ¿no? Porque si solamente pensamos que podés hacer transacciones de dinero, bueno, la más sencilla de las otras cosas que podés hacer es, como es un programa de computadora, diseñar un programa de computadora que te permita, por ejemplo, si los dos quisiésemos hacer una apuesta o que va a pasar algo, es decir, no sé, juega Nacional y Peñarol y queremos hacer una apuesta, yo digo que gana Nacional, vos decís que gana Peñarol, los dos podemos poner como que en un, lo que llama smart contract, en un contrato inteligente, que es, en verdad es un pedazo de algoritmo, un código computacional, yo pongo mi plata de lo que iba a apostar, vos pones tu plata, y después cuando esté el resultado, el programa este le da al que ganó, ¿sí? Y esto en verdad te ayuda un montón porque te saca la parte de confianza de un intermediario, porque normalmente tendría que yo dárselo a un tercero, vos se lo das a un tercero y tenemos que confiar que ese tercero nos va a dar al que ganó, ¿no? Bueno, esta es la forma más básica de cosas que se pueden hacer en un sistema financiero donde lo importante es que ya no precisamos confianza en un tercero, ¿sí? Porque podemos hacer directamente confiar en un algoritmo, que si el algoritmo podés tener un montón de gente que vayan viendo que ese algoritmo esté bien hecho, o sea, que esté bien programado, y hay empresas que se dedican a buscar bugs e intentar hackear y ver que son inhackeables o que son muy difíciles de hackear estos contratos. Y entonces ahí podés empezar a hacer un montón de aplicaciones distintas, ¿no? Y acá la cantidad de aplicaciones en verdad es casi ilimitada. Y por eso es que Ethereum, si bien Bitcoin era la alternativa al oro digital, es decir, a la reserva de valor, Ethereum vendría a ser la alternativa a los sistemas operativos. Por un lado podría ser, por ejemplo, la alternativa a Android o a iPhone, perdón, iOS creo que se llama, donde vos dentro de lo que es el sistema operativo Android, vos podés generar un montón de aplicaciones distintas y que cada aplicación funciona de forma distinta y separada, pero que se comunica con Android, ¿no? Tenés que ir a la Play Store y la podés actualizar de por ahí, pero tiene como que una comunicación. Entonces, Ethereum lo que es la capa base donde se pueden desarrollar un montón de aplicaciones dentro de Ethereum. Y la verdad que la cantidad de aplicaciones es enorme. Nosotros ahora nos vamos a dedicar solamente en algunas que me parece que son los ejemplos más concisos de entender y además los que más están al oído de todo el mundo, ¿no? Y para esto me parece que lo más fácil o lo que está más de moda por hablarlo en este momento es lo que se llama NFT. Lo más probable es que hayan escuchado a alguien decir algo de NFT, que quiere decir Non-Fungible Token o Token No Fungible. Y esto pueden ver que hay cantantes que ahora están vendiendo canciones como NFTs o cuadros que se están vendiendo como NFTs. O tickets para ir a un concierto que se venden como NFTs. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el non-fungible token? Es un token no fungible. Ahora, ¿qué quiere decir fungible? Fungible es que si vos tenés varias copias de algo, no te da lo mismo cuál copia te agarrás, ¿sí? Algo fungible vendría a ser, por ejemplo, si estamos sentados cuatro personas alrededor de una mesa y todos ponemos un billete de 100 pesos. Después yo puedo agarrar cualquier billete de 100 pesos y es lo mismo. Son fungibles porque me da lo mismo cualquiera de los billetes. Tienen el mismo valor intrínseco. Es decir, valen 100 pesos cada uno de ellos. No importa, a no ser que uno esté roto a la mitad. No importa, son todos iguales. Ahora, si estamos los mismos cuatro y los cuatro tenemos un auto y los cuatro tenemos una llave de auto y ponemos la llave de auto en la mesa, sí es importante qué llave yo agarro, ¿no? Porque la llave me da permiso para usar el auto y no es lo mismo que yo ponga un Fiat Uno que ponga un Maserati y me pueda llevar un Maserati, ¿sí? Entonces, lo fungible vendría a ir a eso, a que si bien todos son dentro de todo es una misma categoría, hay distinciones entre la categoría. Si bien todos son billetes de 100 pesos, no hay diferencia cuál billete agarro, pero si bien todos son llaves de auto, sí es importante qué llave agarro, porque además va a ser la llave de mi auto o no, ¿sí? Y esto se puede llevar un paso más adelante y es que al vos saber que cada token de estos es único, vos le podés asociar la propiedad de un bien a ese token, ¿sí? Entonces, tomemos el ejemplo que nosotros, siguiendo con el ejemplo de las autos, vamos a ir a comprarnos un auto a un concesionario, ¿sí? Entonces, normalmente lo que pasa es, cuando te venden el auto, te dan la libreta de propiedad del auto, que es un papelito o un plástico que te dice este auto es tuyo porque esta libreta dice que es tuyo. En verdad hay una base de datos, ¿no? Pero no importa. Físicamente la libreta es un token físico, una base de datos que dice este auto es tuyo con tu nombre. Ahora, si yo tengo ese auto y dentro de 3 años lo quiero vender, cuando lo venda también voy a tener que darle la libreta de propiedad y decirle, bueno, ahora vamos a cambiar tu nombre O sea, de mi nombre a tu nombre, para que ahora pase a ser tuyo. Te estoy dando el token para que pase a ser tuyo. Esto mismo puede pasar en blockchain, en Ethereum, y que además queda guardada toda la historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo podría ir en el día de mañana, cuando esto surja, que va a surgir, voy a ir a comprar un auto y en vez de darme la libreta de propiedad, me van a dar este non-fungible token. Que cómo lo guardo, eso por ahora vamos a dejarlo para el final. Porque es parecido a cómo guardaba Bitcoin. Simplemente tengo que tener una billetera virtual. Pero no importa. Me van a dar este token virtual, no fungible, que dice es tuyo. Y después, cuando vos quieras vender, simplemente vendés el auto y además vendés esto que te garantiza la propiedad. Ahora, esta parte de propiedad yo lo puedo usar para cualquier cosa. Podría llegar a tener un token de propiedad para un celular. Cuando yo me compre un celular, puedo tener pareado el código el serial number, el código de la serie del celular, que es un código único para cada celular, que además me den el código del NFT. Y si el día de mañana me roban el celular y yo lo encuentro en una feria, puedo mostrar que yo soy el propietario de ese código. Porque a no ser que yo decida enviarle el token a otra persona, nadie puede venir a robarme el token porque es algo no físico, no tangible, es algo virtual, no me lo pueden robar así como así. Y esto también puede pasar con las casas, puede pasar con cualquier cosa. Algo interesante que también es uno de los puntos grandes que se está apuntando con esto es al arte, ¿no? Entonces, yo en el arte, por ejemplo, puedo hacer una pintura, o cualquiera, Miguel Ángel pudo haber hecho una pintura, y después, una vez que agarra y la vende, el nuevo propietario puede hacer lo que tenga ganas. Entonces puede venderla de vuelta. Y puede venderla. Y si de Miguel Ángel ahora tuvo 14 dueños distintos, nosotros no tenemos forma de, primero, saber que sea realmente la pintura y no que alguien haya hecho una clon muy, muy perfecto y lo hayan cambiado en algún momento. Y bueno, y ahora en verdad no sabemos cuál es el real, porque yo podría tener una forma de identificar el real con un token que me lo acredite. Y esto es lo que se llama el supply chain o la cadena de, no sé cómo se dice en español, pero vos podés trazar de cada artículo que vos hagas cuál es la cadena que ha pasado de distribución. Eso, cadena de distribución. Y esto es súper importante, por ejemplo, para los vinos. Los vinos que vos. Hay lugares importantes, o sea, hay lugares geográficos, Mendoza, por ejemplo, que hace vinos de muy buena calidad y no quieren que sean falsificables, pueden hacerle todo el seguimiento, desde dónde se consiguió la uva, hasta dónde fue, hasta que llega la botella, hasta que la venda. Le puedes hacer todo ese seguimiento y que quede registrado como todas las transacciones de la libreta esta que teníamos. Pero volviendo a la parte de las pinturas, yo puedo, a partir de ahora, si yo empiezo a generar una pintura que le asocio un NFT a la pintura, cada vez que se venda la pintura se va a tener que vender el NFT y además todo esto también va a quedar registrado. Tal persona se lo vendió a tal persona se lo vendió a tal persona y todo esto va a estar registrado. Y esto en verdad no es una diferencia muy grande lo que tenemos el sistema ahora. Normalmente puedo hacer todos los cambios que quiera. Pero dentro de este código, para vender el NFT, yo puedo agregar un programa que me diga, bueno, está bien, vos. Cuando compres el artículo, sos el propietario del artículo y puedes hacer lo que tengas ganas. Ahora, cuando vos vendas el artículo, el que hizo el cuadro se va a llevar un royalty, un porcentaje por la creación, ¿no? Entonces, si yo pinto un cuadro que es súper bueno y lo vendo por 100 pesos a otra persona, y la otra persona después resulta que, no sé, lo tasó y es súper bueno el cuadro y lo vende por 10 millones de dólares, yo como persona que creó el cuadro, o sea, puedo llegar a percibir un porcentaje de la venta esa, de cada venta puedo recibir un porcentaje. Y esto es algo que estaba impensado en lo que era la historia clásica del arte. Vos normalmente cuando eras un artista generabas una obra de arte, la vendías y bueno, y lo que ganabas era lo que ganabas y lo que pasaba después para adelante. A vos no te repercutía en nada, a no ser que ganes nombre y después vendas otras obras más caras. Pero de esta forma, vos o tu familia, o la gente que tenga acceso a tu NFT, siempre va a poder recibir un porcentaje de todas las transacciones que se hagan. Y esto a los artistas, que en verdad es un ámbito económico que es poco favorable, o no sé si la palabra es poco favorable, pero es como complicado vivir del arte. Porque muchas veces pasa esto, que vos al principio tenés que vender cosas baratas o vendés a lo que puedas y después los precios suelen explotar más allá de lo tuyo, te da un derecho parcial de tus obras. Entonces esto le fomenta un valor adicional a cualquier cosa que yo pueda poner. Y en verdad, y ahora se pueden poner como NFTs, puedes vender casi cualquier cosa. Mientras tengas a alguien que te lo compre, es muy fácil ponerle un token de propiedad. Entonces la NFT es eso, es un token de propiedad que te dice esto es propiedad de tal persona y además podemos saber todas las personas que fueron propietarios de esta pieza antes que vos. A grandes rasgos vendría a ser eso, ¿no? Ahora, el otro tema que está bastante de moda y que para mí es bastante más emocionante es lo que se llama el DeFi o DeFi o Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que yo iría a un banco a hacer, ahora puedo hacerlas arriba de Ethereum. Y esto me hace que me independice de los bancos. Entonces, si yo no tengo que tener al banco como un intermediario centralizado que vea todas las transacciones que pasan por el banco, es decir, si yo quiero comprarle algo a alguien y pago con tarjeta de crédito, va a pasar a la cuenta del banco, el banco va a pasarlo de una cuenta a la otra y después se lo va a dar a él. Yo puedo hacer, en primer lugar, lo más básico es, yo te doy directamente la plata a vos, como si fueras en cash. Yo voy en cash, le compro y le digo, tomá, yo te la doy en la mano. De esta forma puedo hacer lo mismo. Puedo como que bypassear la entidad centralizada, el banco, y hacer directamente esas transacciones. Ahora, si lo pensamos desde un punto de vista de hacer una transacción de cash o directamente te doy y vos me das algo, eso es relativamente fácil. Pero el banco no solamente hace eso. Hace muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ir desgranando las distintas cosas que puede hacer el banco. Por un lado, vos podés almacenar el valor a, por ejemplo, una tasa fija, ¿no? En donde el banco, vos depositás tu plata en tu cuenta, el banco usa esa plata para dar préstamos, para hacer distintos negocios, y como está usando tu plata, te va a dar un porcentaje de intereses, es decir, por año te va a dar un poquito más de la plata que vos tenías almacenada, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo vos tenés tu plata almacenada en el banco, te incentiva a almacenarla en el banco, dándote un poquito de intereses, ¿sí? Entonces, al banco le sirve porque tiene plata para prestar, que ahora vamos a hablar de los préstamos, y a vos te sirve porque generás un poco de ganancias. Ahora, eso mismo lo podemos hacer dentro de Ethereum, dentro de aplicaciones que se dediquen a la presta de dinero. Entonces, yo puedo depositar mi plata en un contrato, en un smart contract de estos que hablábamos, diseñado y súper arbitrado, que se sabe que no son hackeables ni nada. Puedo poner mi plata y ganar intereses, mientras que esa plata la pueden prestar para otras cosas. Esto tiene un montón de ventajas. Por un lado, que no tenés que pagarle a nadie del banco, ¿no? Entonces, ya toda la parte de salarios y gastos administrativos que tiene el banco y gastos de administrar, o sea, de tener un edificio grande y gasto de luz y gasto de todo, todo eso queda disminuido. Entonces, ya de por sí es mucho más rentable prestar plata en un contrato descentralizado, porque en verdad, al tener menos gastos, las ganancias se dividen entre todos los usuarios que presten, ¿no? Entonces, los intereses que te suelen dar son más altos, suelen ser más altos. Y a veces es por bastante que son más altos, ¿no? Y entonces acá también entra una pregunta y es, bueno, pero yo esto, como estoy dentro de la capa de Ethereum, voy a estar prestando o Bitcoin o Ethereum, que es como que la moneda parecida a lo que es Bitcoin, pero Bitcoin funciona dentro del ecosistema Bitcoin, es como si fuese Apple, y esto es como otro ecosistema que es Android, y entonces tenés la moneda que se llama Ethereum, que es la que controla como que todo el ecosistema, ¿no? Entonces yo ahí decís, ah, bueno, está, pero tengo que tener Ethereum y tengo que prestar Ethereum para ganar intereses en Ethereum y eso me genera un poco de cosa porque tampoco sé el precio. Como habíamos dicho, estas monedas suelen ser muy volátiles porque por ahora hay poca gente que esté usando estas monedas, ¿no? Como una alternativa a esto, lo que ha pasado es que dentro de las aplicaciones que se puede generar en Ethereum, se generan lo que llaman las monedas estables. ¿Qué son las monedas estables? Son monedas, son tokens fungibles, porque me da lo mismo cuál token tenga, que tiene una equivalencia 1 a 1 con el dólar, o 1 a 1 con el euro, o 1 a 1 con cualquier, el yuan, cualquier moneda. O yo puedo generar cualquier moneda y tener una equivalencia 1-1. En pesos no, porque no hay liquidez suficiente para hacer esta moneda, porque nadie la está usando. Es más fácil usar en dólares, ¿no? Pero entonces yo lo que puedo hacer es, si yo tengo 100 dólares en mi cuenta de banco, puedo pasar esos 100 dólares a 100 dólares, 100 dólares moneda, que es una de las que hay, que es USDC, USD Coin, que son 100 dólares moneda, y yo después eso va a mantener mi valor como dólar, si yo no quiero exponerme a la volatilidad del precio de Ethereum, por ejemplo, va a mantener el valor del dólar y yo puedo poner esos 100 dólares a que me generen intereses. Que puede, actualmente hay aplicaciones que en vez de darte el 0,5% que te dan los bancos, te están dando un 10% de intereses. Entonces, me es mucho más rentable, capaz que un poco a largo plazo, porque tengo que pagar comisiones de transacciones para pasarlo de dólares reales a dólares sobre Ethereum. Entonces, si yo los dejo a un año, ese 10% me compensa y voy a ir generando intereses a una tasa mucho más elevada de lo que haría en un banco normal. ¿Sí? Entonces, bien, esto me soluciona un problema de liquidez y de que no me afecte a mis finanzas el precio de Ethereum. Entonces, yo de esta forma me independizo de cualquier otro factor externo y siempre estoy hablando en dólares, ¿no? Entonces voy a tener mis finanzas descentralizadas en dólares basados en la seguridad de Ethereum, que es una cadena casi que igual de segura que Bitcoin, en verdad es un poco menos segura por temas técnicos, no importa, pero sigue siendo de una seguridad súper alta. Y yo puedo hacer todas mis transacciones de esa manera. Entonces, como yo puedo poner mis dólares, mis monedas dólar, a que me generen intereses, quiere decir que se las estoy prestando a alguien. Como se las estoy prestando a alguien, lo que puedo hacer yo también es pedir un préstamo, que es otra de las acciones que generan los bancos. Los bancos, en verdad, donde más ganan, donde más ganan los bancos para enriquecerse y para ser rentables es a través de préstamos. Ellos prestan y cobran un interés, que suele ser más grande ese interés que el interés que le dan a la gente que está poniendo plata en el banco. Por ejemplo, te cobran un 2% de interés. Si vos pones en el banco, te dan un 0,5% de interés. Y con ese 1,5% que sobra, pagan la infraestructura, pagan los sueldos y ganan y se quedan con el margen ese de ganancia, ¿no? Los datos, los porcentajes estos depende de cada banco y de cómo trabaje, y cuál es el largo del préstamo y lo que sea, ¿no? Pero de esta manera yo puedo, si me independizo de todos los bancos y me voy a estas finanzas descentralizadas, puedo pedir prestado plata, dólares o lo que sea a otra gente. Acá también hay un problema de que los bancos se basan mucho en la confianza de la gente, ¿no? Ellos te dan un préstamo porque confían que vos se lo vas a devolver y esa confianza en verdad a veces está demostrada por tu factura de sueldo. Es decir, vos le demostrás que tenés un sueldo estable, que ganás tanto, entonces ellos, dependiendo de cuánto ganás, ven qué tanto préstamo te dan. Porque saben que lo más probable es que vos le pagues. Y si hay un porcentaje de gente que no le paga, bueno, eso está compensado con que la gran mayoría les va a pagar, ¿no? Entonces, dentro de estas finanzas descentralizadas, no tenés eso, porque no podés tener una confianza con alguien que de verdad no conocés. Porque en verdad es un programa que agarra toda la gente que quiere prestar plata y la pone en una bolsa grande y de esa bolsa le presta a otra gente y nunca se conectan entre ellos y eso es todo un programa, todo un software, ¿no? Entonces no tienes forma de saber si vos sos confiable con tu sueldo que te va a venir. Entonces lo que te dicen es, yo te puedo prestar si vos tenés colateral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vos tenés una Bitcoin, que en este momento no sé, estará a 35 mil dólares, 40 mil dólares, si vos me usás eso como colateral, me hipotecás esa Bitcoin, yo te voy a dar un porcentaje de esa Bitcoin, ¿no? Si esto está a 40 mil dólares, yo capaz que te presto 15 mil dólares. Ahora, si vos no me pagás esos 15 mil dólares, yo me quedo con tu Bitcoin. Y entonces, en verdad, terminás perdiendo. Entonces, tenés el incentivo de, bueno, me lo prestaste, voy a intentar pagártelo para poder haber usado el capital líquido que vos me prestaste para lo que quería en ese momento, pero no tener que vender mi Bitcoin porque yo siento que mi Bitcoin va a aumentar en valor. Lo mismo puede pasar con Ethereum. Yo, si siento que Ethereum va a subir en valor de acá al tiempo que sea el préstamo, no me vale la pena vender mi Bitcoin o mi Ethereum para saciar mis necesidades, para pagar para comprarlo después más tarde cuando va a ser mucho más caro. Si yo tengo un sueldo, lo que hago, si tengo un sueldo y tengo una Bitcoin o un pedazo de Bitcoin, tengo media Bitcoin, la pongo como colateral, pido un préstamo, con mi sueldo pago el préstamo, pero en verdad nunca vendí mi Bitcoin, entonces nunca perdí las posibles ganancias que pueda llegar a tener a largo plazo por el aumento de Bitcoin, ¿no? Eso es una parte especulativa. Pero también puede pasar que yo tengo dólares y simplemente quiero pedir un préstamo porque los intereses son bajos, ¿no? Entonces digo, capaz que tengo 20 mil dólares en el banco, o sea, en este banco descentralizado, y en vez de gastar esos dólares, quiero pedir un préstamo porque los intereses son bajos y me sirve, ¿no? Capaz que me está dando un 1% de interés anual y capaz que me sirve más pedir un préstamo con respecto a mi liquidez y sé que me voy a quedar con la liquidez. Estos son como que alternativas que empezamos a tener y que se están haciendo, o sea, que se están haciendo cada vez más, se están inventando nuevas cosas que se puede hacer dentro de Ethereum. De vuelta, el iPhone cuando salió por primera vez, las primeras aplicaciones que tenías era una cerveza que parecía un vaso de cerveza que si lo inclinabas se iba vaciando y parecía que estabas tomando cerveza. O un encendedor que prendías la app y era un encendedor y si ibas a un concierto lo movías y parecía que tenías un encendedor. Y ahora tenemos unas aplicaciones que son bestiales, ¿no? Pero porque también han pasado 15 años, no sé cuánto ha pasado del iPhone, pero al menos 15 años han pasado y que le ha dado un tiempo para que evolucione y para que más gente entre entre con la idea de mirá todo lo que se puede construir dentro de este sistema operativo. Con Ethereum pasa lo mismo, Ethereum arrancó a fines del 2013, en principio del 2014. Entonces, desde entonces hasta ahora ya empezaron a haber un montón de ideas nuevas que se están realizando. Y además, al ser ideas que la mayoría involucran plata, es más complicado y tenés que estar mucho más seguro de lo que estás ofreciendo, ¿no? Otra de las ideas que se está planteando, que todavía no se ha llevado a cabo, pero que se tiene la visión, lo que falta sobre todo es gente que quiera llegar a eso, es que los pagos, por ejemplo, si yo trabajo, si yo tengo un trabajo y a mí me pagan a fin de mes, en vez de hacer que me paguen todo a fin de mes, yo puedo hacer que me paguen todos los días por el tiempo que trabajé. La plata que gano al final de mes es la misma, ¿no? Lo único que hacen es que me lo dividen por 30 días. Entonces todos los días, a fin de día, me llega la plata que yo hice ese día. Entonces eso te limita el estar apretado a fin de mes, ¿no? Porque vos, bueno, ahí depende mucho más por un lado, de cómo se maneja cada uno personalmente con los temas económicos y por el otro lado, que no tengas ninguna dificultad económica grande que precises, pero bueno, eso también pasa en los sistemas comunes. Pero yo lo que puedo hacer con esto es hacer que mis pagos, en vez de que sean desembolsados de una a fin de mes o a principio del mes, que sean desembolsados por día, o por hora, o por minuto. Cada minuto que yo trabajo, cada minuto que voy y marco, me va pagando el tiempo que voy haciendo. Y eso puede ser un incentivo. Y dentro de esto hay millones de ideas distintas de que se pueden hacer aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones de apuestas, hay aplicaciones económicas, hay aplicaciones mucho más específicas, hay aplicaciones donde vos también lo que podés hacer es, por ejemplo, para la gente que sabe, si vos tenés que hacer un video y vos, o una animación 3D y vos tenés que hacer el rendering, que es hacer como que la versión final, vos normalmente lo hacés como que en bosquejos que usan poca capacidad de computadora, ¿no? Entonces lo hace medio rápido y si vos lo ves está medio feo, pero en el momento que vos le decís voy a hacer el rendering es, bueno, haceme la mejor versión que puedas. Y ahí usa el máximo de tu computadora. Y si tenés una computadora medio pelo y querés hacer un video en 4K, te puede estar llevando un montón de tiempo. Te puede llevar 10 horas solamente el rendering porque involucra mucha capacidad computacional. Es decir, vos utilizás mucha capacidad de computadora para poder hacer ese proceso. Ahora, vos también lo que podés hacer es, capaz que yo tengo una computadora que me sobra la capacidad de proceso para lo que yo hago. Yo tengo una muy buena computadora, pero solamente uso Word y Excel. Entonces, yo lo que puedo hacer es rentar mi capacidad de la computadora. Entonces puedo vender a gente que quiera hacer que quiera hacer rendering, por ejemplo, yo le vendo capacidad computacional. Y entonces mi computadora ayuda a que él pueda hacer su rendering más rápido y le lleve menos tiempo y él me paga una parte. Eso también es algo que yo puedo hacer. O para la inteligencia artificial, que también necesita unas cantidades abismales de capacidad de cómputo, y lo que puedes hacer es rentar muchas computadoras que todas te presten un poquito. Dentro de esto, en verdad, el abanico de cosas que puedes hacer es bestial. Y bueno, podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo. Y digo muchísimo tiempo porque actualmente hay más de 5.000 aplicaciones o 7.000 aplicaciones que todas hacen algo distinto. No todas hacen algo distinto, hay muchas que hacen mucho, que hacen lo mismo, pero hay muchas que son, que son individuales y que te permiten hacer cosas distintas. Por ejemplo, hay algunas que lo que te permiten es hacer el Forex, que es el intercambio de monedas extranjeras. Entonces, si yo tengo dólares y quiero pasarlos a euros, en vez de ir a un banco, de vuelta puedo ir a estos programas y decir, cámbiame los dólares por euros. Dependiendo quién quiera vender euros y comprar dólares, y yo quiero comprar dólares y vender euros, o al revés, perdón, voy a hablar, o sea, voy a interaccionar con alguien indirectamente por este programa y él me va a hacer esa transacción. ¿Sí? Y de esta manera, de vuelta, hay millones de aplicaciones y la idea es que Ethereum nos está dando la posibilidad de hacer un sistema operativo nuevo. Incluso hay gente que dice que es mucho más. Dicen que es como que una internet nueva. Por la cantidad de cosas distintas que puedes hacer. Que no es solamente aplicaciones, sino que puedes hacer un montón de servicios, como es las finanzas descentralizadas, que es un servicio, no es una aplicación, y un montón de cosas. Y acá de vuelta está en paralelo esto del internet. Si la gente más vieja podrá saber que a principios de los 90, o en verdad más fines de los 90, estuvo la burbuja de internet, donde todo el mundo quería estar en internet y sacaba páginas de lo que sea, y entonces subían los precios de todas las compañías, y después explotó la burbuja y bajaron los precios, pero no fue que murió internet, sino que se empezaron a ver cuáles compañías realmente tenían valor y cuáles eran meramente cosas que no tenían demasiada utilidad. Las compañías de verdad importantes fueron las que se mantuvieron y las que están ahora. Amazon, por ejemplo, surgió en ese momento y después ahora es una de las compañías más grandes que hay, ¿no? También se ha reinventado un montón. Antes vendía solamente libros, ahora vende un montón de cosas, pero ha permitido que Internet pueda evolucionar de una manera asombrosa. Y además, Internet en particular. Y esa burbuja surgió sobre todo porque no sabíamos que podíamos meter la plata dentro de Internet, la parte de finanzas dentro de Internet. Al principio se pensaba que era una forma de intercambiar comunicaciones, era algo muy académico para intercambiar papers y esas cosas. Y a medida que fue entrando toda la parte de comercio, y lo más fácil de ver es Amazon, no acá en Uruguay, pero en Estados Unidos o en Europa, todo eso de que vos podés comprar cualquier cosa y lo tenés al otro día. Bueno, ahora Mercado Libre está haciendo algo bastante parecido, donde vos podés tener todas tus compras dentro de Internet y que te da una soltura y una facilidad a la vida el tener todas las compras y todo por Internet. Eso es lo que le da un valor bastante importante a Internet y es un valor en el cual se centra todo esto que es Ethereum, este ecosistema enorme. Y bueno, y otra cosa como para cerrar y conectando lo que eran las NFTs con DeFi o las finanzas descentralizadas, yo puedo haber sido una persona que compró un NFT súper caro. Por ejemplo, sale un cantante nuevo con una canción, va, un cantante conocido con una canción, y lo que puedo hacer es o se la vende a Spotify y que cada vez que Spotify reproduce esa canción, o sea, que cada vez que alguien reproduce esa canción en Spotify le da 3 centavos de dólar al cantante y después tiene que llegar a una reproducción, una cantidad de reproducciones enormes para que le haga un rédito económico. Lo que puedo hacer es decir, bueno, yo hice esta canción, voy a vender la canción como una NFT. Entonces, el que me compre esta canción es el que después la puede subir a Spotify y ganar esos intereses. Y entonces él se dedica al negocio de esta canción. Ahora, la persona que compró esta canción, como tiene un valor intrínseco a esta canción y está generando ganancias por el que pase el tiempo, porque la gente lo reproduzca, también puede decir, bueno, como tiene un valor, yo puedo usar esta canción como colateral. Entonces puedo usar este NFT como colateral para pedir un préstamo. Entonces yo tengo una canción que capaz que es una canción super wow y vale, no sé, 100 mil dólares. Y yo la uso como colateral Y consigo 50 mil dólares y con esos 50 mil dólares me compro un apartamento y con ese apartamento lo alquilo y voy consiguiendo plata y voy pagando el préstamo o sea, el préstamo que pedí y después cuando pague ese préstamo entero vuelvo a tener mi ownership, o sea, vuelve a ser mía el NFT porque ya pagué el préstamo. Entonces yo al final de todo ese proceso voy a tener la NFT con el valor que tenga en ese momento y además voy a tener el apartamento que pagué con los intereses de la canción y con los intereses que tenía de alquilar el apartamento, por ejemplo. Bueno, esas son básicamente mis ideas bien globales de lo que es esto y a grandes rasgos lo que quería mostrar es que es una tecnología que en verdad por ahora la estamos escuchando medio que de costado y escuchás NFT y que no sé quién está vendiendo una canción o está vendiendo estampitas o está vendiendo lo que sea. Pero en verdad se vienen unos momentos de cambio bastante interesantes. Los bancos también se les viene un momento de cambio donde van a tener que empezar a adaptar todo esto. Incluso, por ejemplo, Visa y Mastercard ya han dicho que van a empezar a usar Ethereum como forma de intercambio de valor. Estas monedas USDC que yo decía USD Coin. Ellos van a empezar a adoptar eso como para hacer métodos de pago. ¿Y esto qué? ¿Por qué en verdad? Porque la tecnología de Ethereum es bastante barata para mandar mucha plata. Si yo tengo que mandar 3 millones de dólares, lo puedo mandar de un saque y pagar 10 dólares en comisiones en el envío. Mientras que si yo lo hago en un sistema normal, lo hago por Western Union, no lo hago por no sé qué, me van a cobrar 3% de intereses masiva más no sé cuánto, va a ser una cantidad abismal de plata. Capaz que para transacciones más mundanas, más normales, no va a ser tanto el cambio, pero sí va a ser importante. Incluso ahora hay tarjetas Visa donde vos podés tener tu USD Coin o podés tener tu Ethereum o podés tener tu Bitcoin y vos podés comprar directamente con la tarjeta Visa en cualquier comerciante que acepte Visa y o te descuenta los dólares del USD Coin que tenés o te vende Bitcoin y Ethereum al precio de dólar y después te descuenta esos dólares. Entonces vos directamente podés ser líquido con tus bienes, con tus activos que se llaman, ¿no? Porque no vendrían a ser monedas, o sea, no vendría a ser pa como papel moneda Bitcoin y Ethereum. Por las clasificaciones que tienen a nivel mundial, no son monedas de cambio, no es como el dólar o el peso, sino que son activos, y que bueno, tienen un montón de otras consideraciones asociadas. Por mi parte, eso me parece que quedó bastante claro y bueno, que es un tema bastante interesante y que dentro de los próximos 3 o 4 años va a estar en la boca de todo el mundo. Muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos en la próxima.